revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sputnik. Esto es un nuevo proyecto que comienza a andar este 3 de mayo con una programación, un programa especial en Radio Sputnik que tiene cuatro patas, cuatro vértices, cuatro aristas. Dos están localizadas en la capital rusa, en Moscú, una localizada en Madrid, capital de España, y otra localizada en Barcelona. La idea de este programa es muy sencilla, como lo dice su nombre, Octavo Mandamiento, es decir la verdad, ¿no? Decir, como dice el eslogan de Sputnik, contar lo que otros callan. ¿Cómo están los colegas allí en Moscú, Víctor Ternovsky y Víctor Sujov?
Un saludo a todos. Aquí estamos con ganas de entrar cuanto antes y dar comienzo a este nuevo proyecto, esperando que tenga una larga vida. Quien les habla es Víctor Sujov. Un saludo a todos. Me acompaña Víctor Ternovsky.
Hola, colegas. Así es, nuestro objetivo en este programa es no mentir, pero yo diría que además desmentir las falsedades que difunden otros medios.
Así es, también estamos aquí desde Madrid contándole toda la información que acontece en el mundo y bueno, como lo decía nuestros compañeros, con el compromiso de decir siempre la verdad y bueno, dispuestos a todo. ¡Vamos!
Comenzamos con nuestro primer programa, Octavo Mandamiento.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos confirma la intención de cerrar la cárcel de Guantánamo y alertó a China a no desafiar el orden basado en reglas. Respuesta de Moscú a sanciones de Bruselas indigna al jefe de la diplomacia europea. Organizaciones sociales en Colombia denuncian represión en varias ciudades del país y Twitter borra un mensaje del expresidente Uribe por alentar a la violencia. La cumbre de cancilleres del G7 buscará taparle la boca a Rusia. Periodismo con mayúsculas. Homenajeamos a colegas españoles asesinados en África. El club de fútbol Zenit de San Petersburgo gana la Liga Rusa a dos jornadas del final de la temporada tras golear en casa al Lokomotiv de Moscú, el segundo clasificado, por 6-1. Consigue así su tercer título consecutivo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos... El caso del día.
Continuamos con Octavo Mandamiento. Dos palabras clave para iniciar esta sección del caso del día. Largo y duro. Así va a ser, de acuerdo a las palabras del alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, lo que le espera a la Unión Europea respecto a Rusia. Dijo, creo que debemos estar preparados para un periodo largo y duro en las relaciones con Rusia. Algo que, o un tipo de declaraciones que ya no sorprenden de la boca... de este político español que viene tendiendo sus menos con Rusia ya desde antes de ser ese, como se denomina, alto representante de la diplomacia que últimamente parece que de diplomacia poco es lo que tiene, ¿no? Víctor, desde Moscú.
Hola Javier, sí, resulta que el jefe de la diplomacia europea vuelve a arremeter contra Rusia, dice que las contramedidas, o mejor dicho, dice que la respuesta rusa a las recientes sanciones de la Unión Europea carecen de fundamento, que Rusia no tiene ningún derecho, ninguna base jurídica ni moral para responder a las sanciones de la Unión Europea. Así se desprende de las palabras del diplomático. Y es que Rusia, el pasado 30 de abril, adoptó unas sanciones que afectan a 8 funcionarios europeos. Por ejemplo, se les prohíbe la entrada en territorio ruso. Eso es una respuesta a las sanciones que anteriormente impuso la Unión Europea contra Rusia por el caso Navalny. Entonces, Rusia tuvo que adoptar contramedidas y, según Borrell, se trata de una postura inaceptable, que, digamos, se trata de una arremetida directa contra la Unión Europea y sus Estados miembros. Y además, él dijo que, digamos, las medidas y la actuación de Moscú demuestra que no quieren ningún diálogo, sino que prefieren confrontación con sus socios occidentales.
Pregunto, ¿no? Si no fuera porque esto realmente puede conllevar situaciones delicadas y hasta tal vez peligrosas en las relaciones del bloque comunitario con Rusia, si no fuera por eso, daría hasta un poco de gracia lo que dice Burrell, porque justamente como decía Víctor, ¿no? Se quejan de algo que fue iniciado por ellos precisamente, ¿no?
Y hace recordar mucho, Javier, lo que han hecho también con otros países, cuando han sancionado a Venezuela, por ejemplo, y cuando el gobierno venezolano ha reaccionado, como cuando expulsó a la embajadora de la Unión Europea de Caracas. También la Unión Europea reaccionó y dijo que lamentaba esa respuesta de Venezuela, pero bueno, hay que recordar que son medidas recíprocas que toman los países. Pero otra de las cosas que resalta el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, es que ellos dicen que Rusia confronta con Occidente y eso incluye actividades como la desinformación. Y cuando hablan de desinformación, hay que recordar que tras la cumbre del Consejo Europeo del 19 y 20 de marzo de 2015, se creó un equipo de estrategia de comunicación para el Este, cuya tarea principal es contrarrestar las supuestas campañas de desinformación de Rusia. Y este equipo depende directamente del Servicio Europeo de Acción Exterior, cuyo alto representante es precisamente Josep Borrell. Lo curioso es que este equipo, que está compuesto por funcionarios, ONGs, periodistas y miembros de think tanks de unos 30 países del mundo, nunca presenta una sola evidencia sobre esa supuesta desinformación de los medios de comunicación ruso. Y además, también hay que recordar que hace un tiempo un eurodiputado que nosotros entrevistamos, Javier Couso, nos explicaba el contexto de este equipo que se formó, y él nos decía que este fue un instrumento impulsado por los países de Europa del Este profundamente antirrusos y que fue propuesto por una eurodiputada polaca, quien logró que en ese momento se asumiera que la información de medios de comunicación rusos era propaganda exactamente igual a la del ISIS. Es decir, es una acusación sumamente grave, una acusación que no presenta pruebas, pero que pone en la mira a los periodistas de los medios de comunicación rusos y que también se asemeja mucho a las declaraciones del departamento del secretario de Estado estadounidense, cuando también en marzo dijo que repudiaba el uso de información rusa porque para él, según dijo, se intentaba erosionar la confianza en las elecciones y en vacunas seguras y eficaces, aunque, como insisto, nunca se ha presentado una sola prueba de estas acusaciones.
Y además hablan de esas informaciones falsas, ¿no? Sabiendo que desde ahí, desde Occidente, desde Europa, vienen noticias como, por ejemplo, el envenenamiento de Navalny o temas relacionados con el Nord Stream 2 que intentan socavarlo, Víctor Zhukov.
Bueno, yo en este contexto deseo añadir un detalle que a mí me llama la atención. Parece que en el seno de la Unión Europea no hay una unanimidad de los enfoques en el tema de las sanciones antirrusas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el canciller de Austria, Sebastian Kurz, dio a entender que se pronuncia en contra de las nuevas sanciones antirrusas, ya que la paz en Europa, dijo, es posible solo si hay cooperación con Moscú. Y llamó al diálogo y una desescalada de la tensión en las relaciones con Rusia. Sin embargo, al mismo tiempo indicó que la implantación de las sanciones ya vigentes contra Rusia ha sido una decisión acertada. O sea, esto me hace suponer que no hay en realidad pues una postura común respecto a esta situación. En lo que se refiere a la situación con el señor Navalny, bueno, Rusia ha dejado claro que se trata de una persona juzgada por un tribunal que recibió su castigo y tiene que cumplir la condena. Y no entendemos en realidad a qué se debe tanta atención hacia este personaje, porque yo puedo citar el ejemplo de que la presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez, también permanecía en la cárcel y no se sentía muy bien, pero nadie se preocupó por el estado de su salud, aunque es un personaje que tiene más peso desde mi punto de vista que el señor Navalny.
Sí, a mí también realmente me sorprende la constante sorpresa de la Unión Europea en este caso por las contramedidas que se atreve a adoptar Rusia, porque se puede recordar que hace un par de años la Unión Europea demandó a Rusia ante la Organización Mundial de Comercio por el cierre del mercado ruso a productos agroalimentarios de la Unión Europea. Esa medida fue adoptada por Rusia en respuesta a las sanciones adoptadas por la Unión Unión Europea por el caso de Crimea. Entonces, es interesante porque muchos abogados, muchos especialistas en derecho, no dejan de repetir que resulta que la Unión Europea, con estas sorpresas, se hace el ridículo.
A mí me parece importante resaltar que en el tema de las sanciones, Rusia nunca tomó el liderazgo. Siempre le tocaba responder con unas contramedidas. Por eso, acusar a Rusia de una conducta agresiva carece de fundamento alguno, creo yo.
Es verdad. Esto es Octavo Mandamiento. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Llegan más noticias de parte de Estados Unidos, en este caso en la palabra del secretario de Estado, Anthony Blinken, quien fue consultado acerca de algo que, de una promesa que Estados Unidos viene lanzando, o mejor dicho, desde la Casa Blanca se viene lanzando desde la época del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, sobre el tema del cierre de la cárcel de Guantánamo. Y él dijo que ciertamente es un objetivo, pero es algo en lo que nos centraremos en los próximos meses. Yo no sé a ustedes, compañeros, qué le transmite este pensamiento o estas declaraciones acerca de la cárcel de Guantánamo, ¿no? Porque también, otra vez, ¿no? Diciendo cosas que probablemente no vayan a pasar, ¿no?
Sí, sinceramente hablando, a mí me llamó mucho la atención la noticia, porque yo, a la hora de leerla, pensé, ¡ay, qué bien, que por fin van a cerrar esta cárcel que está en los oídos de todos desde tiempos remotos! Sin embargo, cuando he llegado al final de la noticia, resulta que prometen cerrar la cárcel de Guantánamo para el fin del mandato de Joe Biden. O sea, reservan el derecho de tener varios años por adelante para llevar a cabo esta medida. Eso ya me parece poco convincente.
Y a mí, por mi parte, me recuerda mucho las realidades rusas. Javier, tú has trabajado aquí 6 años con nosotros. Tú sabes que nuestra oficina rusa se encuentra no muy lejos de la Plaza Roja, y ahí en la Plaza Roja se encuentra el mausoleo con Vladimir Ilyich Lenin dentro. Y sabes, en Rusia tenemos una peculiaridad. Es que con frecuencia surge el tema de que ha llegado la hora de enterrar a Lenin. Y analistas y gente inteligente han notado que este tema surge cada vez que haya necesidad de distraer a la atención pública de algo realmente importante. Yo creo que realmente este caso de Guantánamo también surge de vez en cuando en Estados Unidos. Y yo creo que también aquí tendría fundamento la misma lógica. Hay que buscar de qué tratan de distraer la atención de la sociedad norteamericana con esta noticia en este caso.
No, y lo curioso es que cuando hablamos de Guantánamo, hablamos de que van a cerrar Guantánamo, cosa que, como dice Zuhoff, todavía se promete para finales del mandato de Biden, pero no recordamos todas las violaciones y las torturas y las atrocidades que se han cometido en Guantánamo. Pero un poco en esta onda, 78 personalidades políticas, académicas y diplomáticas de América Latina exhortan al presidente Joe Biden a que cierre definitivamente la prisión de esta base naval de Guantánamo. Y entre los firmantes de esta carta están personas con una reconocida trayectoria, ¿no? Como Celso Amorín, que fue canciller de Brasil, Carlos Iturralde Balivián de Bolivia, José Miguel Insulza, que fue el secretario general de la OEA. Así que bueno, vamos a ver cómo va a transcurrir esta noticia.
Yo creo que Javier Benítez lo sabe mejor porque se ha profundizado en el tema, ¿verdad, Javi?
Justamente, Víctor, a propósito de como decía Víctor Ternovsky también de que ha llegado la hora, bueno, para nosotros creo que ha llegado la hora de escuchar a alguien que sabe de esto y es doctor en Historia y doctor en Derecho y profesor titular de la Universidad CEU San Pablo, José Luis Orellia. Bienvenido, profesor. ¿Qué nos dice al respecto?
Hombre, claro, lo primero que tendríamos que ver jurídicamente es cuáles son los derechos que tiene un país para detener a ciudadanos que no son de su país, ¿no? Así que primero ya entramos un poco en esa particularidad. Así que ya a partir de ahí, claro, que se les pueda llevar pues en avión a una cárcel estadounidense en una base allí especial, luego dicen, bueno, esto va a desaparecer porque, claro, como ya suena mal, ha sido descubierto, ha sido no sé qué, la quitamos. Digo, bueno, me parece muy bien que la quiten. El problema, y sería la segunda pregunta, oigan, ¿pero van a quitar este sistema de tratamiento que tienen ustedes o es que la van a situar en otro lado y luego nos vamos a enterar que en un país de vete tú a saber dónde pues resulta que tienen ustedes otra cumpliendo este tipo de disposiciones, ¿no? Porque, claro, eso es lo que le puede asustar a cualquiera, ¿no? Entonces, claro, ese sistema de detenciones un poco, pues, ilegales y que se atribuyen, pues, en fin, el proceso de detener, bueno, pues, a cualquier persona que ni siquiera es ciudadana estadounidense, dice, bueno, vamos a ver, ¿no? Es una aplicación de la justicia a nivel mundial, pues, hombre... Eso cae más bien en el sentido del mesianismo y no precisamente en la aplicación de la justicia equitativa, ¿no?
A propósito de decisiones y denuncias, profe, que se ha hecho desde el gobierno estadounidense, desde que asumió la presidencia Joe Biden, se le ha consultado también a Anthony Blinken sobre el tema de Afganistán, ¿no? Esta retirada anunciada que presuntamente empezó a cumplirse ya. Consultado sobre si esto puede causar algún escenario complejo, si están preparados en Estados Unidos para enfrentarlo, dijo Blinken, tenemos que estar preparados para cualquier escenario y hay una gama de ellos y nosotros estamos viendo esto de una manera muy clara. Hemos estado comprometidos en Afganistán durante 20 años y a veces olvidamos por qué fuimos allí en primer lugar y eso fue para hacer frente a las personas que nos atacaron el 11 de septiembre y lo hicimos. A esto ha respondido, por ejemplo, una editorial publicada por The Washington Post diciendo, bajo el título Biden toma el camino fácil para salir de Afganistán, el resultado probable es un desastre, critica allí The Washington Post el abandono del pueblo afgano que creyó en la construcción de una democracia. ¿Qué puede decir uno de eso, profesor?
Hombre, es que tenemos aquí desde luego varias variantes. O sea, por un lado, si verdaderamente va a haber una retirada, me explico. En el sentido de las tropas vuelven y por lo tanto haces toda la operación de marketing de que vuelven todos los soldados, etcétera, pero su hueco es ocupado por los famosos contratistas privados, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta que esa visualización de tropas regulares las está sustituyendo por una serie de empresas privadas que van a llevar allí, bueno, pues allá a los mercenarios, que como está mal visto llamarlos así, pues hay que llamarlos contratistas privados, que van en varios miles allí y empiezan a suplir un poco ese tipo de labor, ¿no? Esa sería una manera de, podemos decir, de decir que tú abandonas sin abandonar, porque estás sustituyendo a un soldado, podemos decir, pues por un contratista que fue soldado pues hace unos años y que va a sostener y apoyar al gobierno afgano que está en esas condiciones. La otra opción, pues la que está un poco con miedo todo el mundo, que es de repente, pues claro, que los talibanes organicen ya su ofensiva y ocupen el poder y que esto esté ya medio pactado a través de las negociaciones. Ahí únicamente, la única potencia que nos puede decir más o menos algo son los pakistaníes, porque Pakistán es un país aliado tradicionalmente de Estados Unidos, también es un país que está aliado con China, y es un país que siempre ha tenido unas relaciones con los talibanes a nivel de sus servicios de inteligencia. Y entonces habrá que ver si esos talibanes, cuando se marchen los Estados Unidos, van a ocupar el poder de nuevo y si ocupan el poder, ¿en qué condiciones? ¿Van a poner un régimen hacia el interior rígidamente islamista y solo lo paga la factura la población afgana o van a tener una presencia exterior? ¿O si Pakistán va a estar salvaguardando, podemos decir, esa circunstancia, tutelando, podemos decir, esa transición a un régimen neotalibán, ¿no? Entonces, claro, ahí hay muchas circunstancias, como vemos, abiertas, ¿no? En las cuales no sabemos esa salida de Estados Unidos, que claramente quieren salir por las pérdidas humanas y las pérdidas económicas. Y otra cuestión va a ser, pues, cómo quede eso, ¿no? Si el régimen neotalibán, que probablemente tiene desde luego capacidad humana y armamentística para volver al gobierno de alguna forma, ¿no?
Muchos analistas hablan de que lo que está intentando hacer en Estados Unidos en realidad es un reordenamiento de sus fuerzas enfocándose en lo que considera sus nuevos retos, como pueden ser Rusia o China, ¿no? Y a propósito de eso, Blinken dijo que China cree que puede ser y debe ser y será el país dominante del mundo, tras sugerir que es el único país con la capacidad militar, económica y diplomática para socavar o desafiar el orden basado en reglas.
Hombre, claro, es que aquí ya estamos un poco en lo de siempre, que está defendiendo ese mesianismo un poco de primera potencia del mundo y desde luego sus intereses. Entonces, claro, tenemos una línea que podemos decir que es un discurso muy bonito en la cual ellos son el garante armado un poco de un sistema defensor de los derechos humanos y democrático, etcétera, y luego otra línea en paralelo que en realidad lo que siempre están cubriendo es un poco los intereses de una gran potencia de tamaño continental que resulta que está rigiendo y está liderado a través de un poco de sus marionetas políticas, bueno, pues un orden mundial que beneficia exclusivamente a los Estados Unidos. El mundo es una casa de muchos vecinos y no nos gusta que haya un vecino que quiera adueñarse del edificio entero, ¿no?
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Desde el 28 de abril, los colombianos han salido masivamente a las calles para rechazar la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque. Un plan que proponía, entre otras cosas, cobrar un IVA de 19% a todos los productos de la canasta básica y a los servicios básicos como agua, luz y gas, incrementar el precio de la gasolina, además de instaurar peajes dentro de las ciudades capitales. Se tratan de medidas que asfixian aún más a los sectores más empobrecidos del país. Y es que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, para marzo de 2021 la tasa de desempleo en todo el territorio nacional fue de 14,2% y un poco más del 42% de la población vive en la pobreza. Para contener las protestas, el gobierno desplegó a la policía y a los militares en las principales ciudades del país.
La figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población.
Y en medio de duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y denuncias por represión y violación a los derechos humanos, el expresidente Álvaro Uribe lanzó un mensaje por Twitter en el que pedía apoyar el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. El mensaje no pasó desapercibido por dos razones. Primero, por el llamado a la violencia y segundo, por utilizar el término de terrorismo vandálico, que no está establecido en el ordenamiento jurídico colombiano. Y tras una masiva petición de los colombianos para que se suspendiera la cuenta del exmandatario, Twitter informó que decidió eliminar el mensaje porque viola las políticas de esta red social con respecto a la glorificación de la violencia. Según denuncia la Organización de Derechos Humanos Temblores, 21 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado durante las jornadas de protestas. Y aunque el presidente Iván Duque anunció el retiro de la reforma tributaria, el inconformismo se mantiene en las calles de un país que ha contabilizado en lo que va de año más de 34 masacres contra la población civil. Se han asesinado a 271 excombatientes desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016 y otros 1.116 líderes sociales y defensores de derechos humanos también han sido asesinados. Sumado a esto, más de 74.000 personas han muerto por el coronavirus.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde El Salvador, el analista Pablo Barrios aborda la crisis política en el país tras la destitución del fiscal general y los magistrados. Pablo Barrios, un paso al frente.
La crisis que hoy enfrenta el país de El Salvador es una crisis a nivel internacional, en la cual se está denominando y se está tildando a que el gobierno del presidente Nayib Bukele cometió un golpe de Estado al haber destituido a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, asimismo como al fiscal general Raúl Melara. Lo cierto es que la asamblea que tomó posesión el día 1 de mayo fue quien emitió estos acuerdos en su mayoría calificada, como estaba previsto dentro de la ley. Se dio mucha confusión debido a que el presidente, a través de sus tweets, podía estar influyendo en las decisiones de sus congresistas o de los congresistas de la bancada CIAN, que es la bancada del partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele, y el cual se interpretó como un golpe de Estado, como una interferencia al poder judicial del país de El Salvador. Muchas personas apoyan el tipo de gestión hecha el día de ayer debido a que estaban cansados de la corrupción que se manejaba en estos entes. El presidente, el partido y la Asamblea Nacional gozan del apoyo del pueblo. Sin embargo, internacionalmente ha sido visto como un golpe de Estado. Estos nuevos puestos que fueron elegidos son temporales hasta que terminaran su periodo, que es ya constituido y en el cual se entrarán a la elección de nuevas cortes y de nuevo fiscal en final de año 2021. Para Ronda de Reconocimiento, Pablo Barrios.
Desde la frontera colombo-venezolana, el periodista Víctor Corredor informa que el presidente de Colombia ha retirado su polémica reforma tributaria, pero que el paro nacional continúa. Víctor Corredor, un paso al frente.
La situación a hoy 2 de mayo del paro de protesta que se inició el 29 de abril. Aún persiste el paro nacional en algunas ciudades importantes como Cali, Pasto. Es posible que a partir de las 0 horas de hoy lunes se inicie un paro armado promovido por el Ejército de Liberación Nacional en algunas regiones donde tienen presencia militar esa organización guerrillera. Lo mismo, hay unos pronunciamientos de la población indígena en el Cauca. Se van a retomar carreteras en las principales ciudades de Colombia. La línea amarilla de taxis, se van a tomar los puntos más estratégicos de cada ciudad en protesta también ante la situación no solamente de la reforma tributaria, sino la situación real pospandemia y en pandemia que está llevando a cabo el señor presidente Iván Duque, que entre otras cosas vale la pena resaltar, está gobernando bajo decreto. La misma situación se presenta con el paro de camioneros, que ya el gremio dijo que no iban a pagar más peajes porque son los peajes más caros en América Latina, y a partir de ayer empezaron las protestas de los camioneros. Este es un informe para Sputnik Radio desde la zona de frontera, le reportó Víctor Corredor.
Desde Chile, el analista José Luis Ibáñez explica por qué el presidente Sebastián Piñera se convirtió en el político peor evaluado de la escena nacional. José Luis Ibáñez, un paso al frente.
Es bueno tener presente que Sebastián Piñera nunca ha sido un político particularmente popular. En la primera vuelta de la elección presidencial que la ganó él, sacó solamente un 35% de los votos, pero la participación ciudadana en esa elección fue muy baja, aproximadamente el 50%. O sea, se podría decir que el 17% del electorado prefirió a Piñera. E incluso en ese 17% había un porcentaje que Piñera se lo arrebató al otro candidato de la derecha sobre una campaña bastante estúpida de que se trataba de que Piñera ganara en la primera vuelta, lo que era absolutamente imposible. Pero en fin, parte del electorado cayó en la trampa, así que ni siquiera ese 17, 20% que pueden haber sido los electores de Piñera fueron propiamente de él. En segundo lugar, creo que aquí hay que tener presente que el problema es del sistema político chileno, porque peor evaluado que el gobierno, que Piñera, está el Parlamento. Más abajo, Piñera creo que aparece con un 9% de aprobación. Bueno, el Parlamento tiene menos aprobación, 8, 7%. Y lo que es simplemente catastrófico son los partidos políticos, que tienen un 2% de aprobación. Lo que por lo demás se ve reflejado en los candidatos presidenciales que evalúa la encuesta, porque no aparece ninguna figura que tenga la solidez para pensar que puede llegar a ser presidente de la República. La única que sale relativamente bien evaluada es la que ha dirigido las campañas para entregarle los fondos de los previsionales a la gente en Chile, que es doña Pamela Giles. Pero de ahí a que en una campaña presidencial ella se muestre como una persona que es capaz de gobernar el país, muy poco probable. Ahora, todo esto también hay que tener presente que se hace en medio de la pandemia, que no es precisamente un ambiente en el cual se pueda decir que la gente está feliz, ¿no?
Desde Venezuela, el analista Ángel Tortolero comenta el anuncio sobre un aumento del salario mínimo en la nación caribeña. Ángel Tortolero, un paso al frente.
El aumento del salario mínimo del 1 de mayo es una tradición que Venezuela, todos los presidentes lo han tenido a lo largo de la historia, y que aumento del salario mínimo repercute en las tablas salariales, pues va a ajustar las mismas en función del valor que tiene el salario más bajo hasta el salario más alto. Es un porcentaje bastante significativo que se hace de aumento de salario todos los años. Sin embargo, hay que decir que producto del bloqueo económico y la devastación económica que tenemos en el país, este salario mínimo se surte insuficiente a los fines de satisfacer las demandas que establece la canasta básica de manutención del venezolano. Por ello, el presidente Nicolás Maduro, sabiamente, no solo hace el aumento de salario mínimo como le corresponde por ser el jefe de Estado y de gobierno, sino que adicionalmente establece un conjunto de bonos que van a través del sistema de compensación de crisis económica, que viene a amainar los embates criminales del bloqueo financiero y económico que nos planteó los Estados Unidos de Norteamérica. Así pues, este 1 de mayo, nosotros tenemos un aumento salarial que nos viene a colaborar, a sustanciar nuestros precarios, pero muy precarios, salarios económicos, pasar salario por concepto de trabajo, y ellos nos van a ayudar pues, a seguir resistiendo esta embestida criminal y cruel de los Estados Unidos de Norteamérica contra nuestro país. Ahora bien, este aumento salarial no satisface realmente la demanda de los trabajadores y las trabajadoras. Pues sabemos, como lo dije, el criminal bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos, de la Unión Europea y el Reino Unido contra Venezuela impide que se reactive el aparato económico. Están haciendo altos, grandes esfuerzos por reactivar el aparato económico, por convocar a las empresas privadas, por reanimar la producción de todas las formas posibles de propiedad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate, aquí y ahora.
Continuamos en Octavo Mandamiento, ahora con esta sección en la que se podría decir que le quitamos la máscara a las cosas, ¿no? Nos preocupa la amenaza que representa a Rusia en la frontera con Ucrania y también la extensión del uso de Novichok en ataques como el de Alexei Navalny. Es muy preocupante respecto al tema de derechos humanos, pero es además una grave amenaza por el uso de armas químicas. Por otro lado, está el uso de tecnologías cibernéticas, en particular por Rusia, pero también por China, Irán y otros países, los que tienen soberanía, ¿no? Se podría decir, los que no tienen independencia de Washington. Esto lo pronunciaba Dominic Raab, ¿no? El británico, haciendo boca a lo que será la reunión de cancilleres que tiene lugar en Reino Unido en estos días y que también apunta a la cumbre del G7 que tendrá lugar entre los días 11 y 13 de junio próximos, ¿no? Estamos a un mes y monedas de todo ello. ¿Qué pasa con el G7, Víctor?
Sí, Javier, yo creo que en realidad todo apunta a que Rusia va a ser estrella de la próxima cumbre del G7, y eso sí juzgar por las declaraciones que acaba de ofrecer el canciller británico Dominic Raab, porque ha dicho a la prensa de que uno de los temas claves de esta cumbre será, digamos, elaborar un mecanismo para contrarrestar la propaganda y las noticias falsas provenientes de Rusia. Él en realidad no precisó concretamente de qué se trata, pero bien dio a entender que se trata, entre otras cosas, de temas como campaña rusa para desacreditar las vacunas occidentales, muy extraño, y además campaña rusa para, digamos, minar la confianza de la ciudadanía occidental en los procesos electorales en sus países.
Javi, si me permites, yo pues ya enseguida pondría mi as
boca arriba, porque tengo una declaración de otro canciller, en este caso el canciller de Rusia, quien dejó claro que Rusia no tiene la intención de regresar al grupo de los siete, G7, lo dijo Sergei Lavrov en una entrevista exclusiva a nuestra agencia Sputnik. Declaramos en varias ocasiones que nunca volveremos a ese formato. ¿Por qué citó Lavrov? Porque con eso da a entender que nos importa de menos lo que van a decir los señores en su cumbre del G7, porque Rusia no tiene ganas, aunque la inviten a volver al club elitario de estas superpotencias mundiales. Y vale la pena recordar que Rusia comenzó a participar en las cumbres del G7 que forman Canadá, Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia, Japón y Estados Unidos a mediados de los años 90. Ingresó como miembro de pleno derecho en 2002, con el grupo pasando a llamarse el G8. Y la participación de Rusia fue suspendida en 2014 por los líderes de los otros siete países en medio de las tensiones de las que ya hablaba Víctor. Esto se debió a la crisis de Ucrania y la reincorporación de Crimea a la Federación de Rusia.
¿Cómo ves esta cumbre, Karen?
No, me parece curioso que estén poniendo justo en la mira a los medios de comunicación rusos el día que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Teniendo en cuenta además que, por ejemplo, hay países como Francia, ¿no? El presidente Macron no le da acreditación a los medios rusos como Sputnik, por ejemplo, se ha negado insistentemente, siendo que los medios franceses públicos tienen acreditaciones en Rusia, ¿no? Y también teniendo en cuenta aquel foro que se organizó hace unos meses en Reino Unido sobre libertad de expresión y no tenían acreditación y tenían prohibido el ingreso justamente Sputnik y RT, por lo cual, bueno, es todo parte de este mismo juego, ¿no?
Sí, además, realmente yo un poquito no entiendo cuando hablan sobre la desinformación rusa que tiene que ver con las vacunas, y realmente aquí no entiendo de qué se trata, de qué desinformación hablan, porque por lo que yo veo, si mirar, digamos, lo que se escribe, lo que escribe la prensa rusa, resulta que para el canciller británico, desinformar es simplemente comunicar o dar eco de los problemas causados, por ejemplo, por algunos fármacos occidentales contra el coronavirus. Sí que hubo algunos problemas. Por ejemplo, sabemos que hay muertos a causa de la aplicación de la vacuna de Pfizer. Hay problemas con la vacuna de AstraZeneca, pero aquí no se trata de desinformar. Aquí se trata solamente de informar sobre algunos casos registrados. Y yo creo que desinformar sería justamente no hablar sobre esto, decir, pretender que todo está bien.
Ha hecho un daño terrible Goebbels, ¿no? En su momento, pero que sigue calando hondo en Occidente para que, digamos, intenten lograr sus objetivos, ¿no?
Yo creo que hay una frase que el secretario de Estado de Estados Unidos dijo en esta primera reunión con los cancilleres, con los ministros de Exteriores de la Unión Europea, y él dice que Europa es un aliado preferente. Y yo creo que eso da muestras de que la Unión Europea y Estados Unidos están actuando en conjunto contra países o contra posibles alianzas de un mundo multipolar y no de manera aislada. Cualquiera pensaría, bueno, la Unión Europea tiene una postura y Estados Unidos otra, pero bueno, aquí están dejando claro que están coordinando, como dice él, estamos acordando, coordinando nuestros esfuerzos para hacer frente al comportamiento de confrontación de Rusia y animar a este país a abandonar esta vía.
Está claro que todavía Europa está pagando el plan Marshall, ¿no?
Y a mí me pareció más que contundente la respuesta a estas declaraciones de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, quien, digamos, se mostró perpleja ante el hecho de que estas acusaciones provengan de países que usaron las fake news, por ejemplo, para propiciar la invasión a Irak. Es decir, que muy extraño quienes dan las lecciones de lo que es informar, qué es la desinformación.
Sí, ejemplos sobran, ¿no? Ejemplos sobran de lo que es desinformación por parte de Occidente. Hay muchos casos y, bueno, seguramente, como dijo Burrell, que tenemos que prepararnos, en realidad lo que tenemos que prepararnos es para que esta batalla mediática que ha generado Occidente, ¿no?, bajo la batuta de Estados Unidos contra Rusia, que continúe, ¿no?
Que aconseja permanecer callado a fin de parecer una persona inteligente en realidad. Yo, en lugar del canciller británico, realmente no tocaría temas de las fake news, de mentiras y de lo que es la propaganda.
Convendría en este caso citar al rey, al ex rey Juan Carlos. ¿Por qué no te callas? Dijo en su momento.
Octavo mandamiento. No darás falso testimonio. Ni mentirás.
Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La ciudad de San Petersburgo festejó por todo lo alto hasta las primeras horas de la madrugada de este lunes el triunfo del club de fútbol Zenit, que a dos jornadas del fin de la temporada se proclamó campeón de la Liga Rusa tras golear en casa al Lokomotiv de Moscú por 6-1. De esta manera, el Zenit de San Petersburgo ganó el título liguero por tercera vez consecutiva y de nuevo competirá en la Liga de Campeones, el principal torneo de fútbol continental que nunca ha ganado hasta ahora.
Me imagino que mucha fiesta por ahí, por la ciudad de los Ares, ahí en Rusia, Víctor. Y una pregunta que cabe, tal vez, ¿no? ¿Por qué se esperaba con tanta ansiedad este partido, Víctor?
Ya te lo explicaré. Mira, de cara a este partido se formó una situación muy interesante en la Liga Rusa. Es que el Lokomotiv quiere decir locomotora en ruso, es el club de ferroviarios rusos, hasta la jornada 28 ha tenido una racha espectacular de 8 victorias seguidas, con 22 goles marcados y solo 4 encajados, lo que le permitía, con 52 puntos acumulados, mantener la esperanza de aspirar el título liguero si ganaba en San Petersburgo. Entonces el interés era más que grande, mientras el triunfo del Zenit le daba la victoria anticipada en la Liga Rusa en esta temporada. Así que tú entenderás que existía mucha, mucha expectativa en San Petersburgo.
Sí, mucha expectativa, pero bueno, pesó seguramente el hecho de que el partido se haya jugado allí en ese famoso estadio Gazprom Arena de San Petersburgo, ¿no? Que como todos sabemos, en 2018 acogió algunos partidos del Mundial de Rusia y que además organizará varios encuentros de la próxima Eurocopa. ¿Jugaron con espectadores, Víctor? Es la pregunta.
Sí, pues a diferencia de muchos países europeos, Rusia sí que puede sacar el pecho diciendo que tenemos este privilegio de disputar los partidos de fútbol, sobre todo los partidos de gran importancia de puntos, con asistencia de espectadores. En este caso, las autoridades de San Petersburgo dieron el permiso para llenar las gradas en un 75% del aforo, pero parecía, y en eso coincidieron los comentaristas, que las tribunas estaban casi llenas, lo que creó un ambiente especial y propicio para el partido del precio de oro para el Zenit, sobre todo. Y el curso del partido, hay que pues ser justos, confirmó más que en el 100% las esperanzas de los fans del Zenit San Petersburgo se hicieron realidad. El loco comenzó bien. Creó varias ocasiones y casi abrió el marcador cuando el balón dio un golpazo contra el travesaño de la portería de los locales. Y luego el Zenit, movilizado al máximo, mostró con elocuencia quién era el dueño de este festín futbolístico. En el minuto 19, el delantero centro del Zenit y de la selección nacional rusa, el grandote Artyom Dzyuba, abrió el marcador. En el minuto 39, o sea, 20 minutos después, el delantero de los locales, el iraní Azmoun, amplió la ventaja del Zenit a 2. Y antes de ir al descanso, por si fuera poco, Azmoun sacó provecho del penalti, o sea, 3-0, y los equipos se fueron a los vestuarios a descansar y pensar.
Daba la impresión, Víctor, de que a esa altura del partido ya como que sobraba el segundo tiempo, ¿no?
Es que sí y no. Por un lado, todo dependía del Lokomotiv. Si llegaba, digamos, a marcar aunque sea un gol, podrían haber dado una vuelta al partido. Sin embargo, el desarrollo del partido mostró que el descanso ha servido solo para hacer más elocuente todavía la supremacía del Zenit sobre el equipo de ferroviarios capitalino. Ya que apenas comenzó la segunda mitad del encuentro, pasados unos segundos, el internacional iraní marcó su tercer gol en este partido. O sea, pasados 5 minutos, Dzyuba amplió la ventaja del Zenit a 5. O sea, misión cumplida. Los visitantes pudieron responder con un gol de consuelo, obra del guineano François Camano, exjugador del Bordeaux francés. 5-1 en el minuto 56. Pero el Zenit no se paró. El brasileño Malcom, que pues jugó un buen partido, se ha dicho de paso, excompañero de Leo Messi en el Barcelona, remató el Lokomotiv tras marcar el sexto gol en el minuto 67. O sea, tras mandar, digamos, un balón volea como si fuera voleibol y fijó el marcador definitivo 6-1 a favor de los locales.
¿Se puede imaginar festejos en la capital rusa pese a la pandemia, Víctor? Bueno, comentaste que hubo un 75% de aforo allí en el estadio, ¿no? Hubo grandes festejos, me imagino.
Sí, como no, y como era de esperar, los aficionados del Zenit llenaron las avenidas y calles de la segunda capital rusa, y puedo decir, sin exagerar, que saben montar fiestas futbolísticas a la altura de Madrid o Barcelona o Londres, o cualquier ciudad italiana. Y ahora, lo más importante es que ahora, pues ahí digo, no faltaron fuegos artificiales, los hinchas marchaban coreando al Zenit campeón, cantando elogios a su club predilecto. Y ahora, cuando quedan 2 jornadas para el fin de la temporada en la Liga Rusa, queda todavía un gran interrogante. ¿Quién será el mejor goleador? ¿Por qué lo pregunto? Porque resulta que el iraní Azmoun lidera con 19 goles, le sigue su compañero de la delantera del Zenit, Dzyuba, con 16.
Estos dos marcaron 35 goles de un total de 71 del Zenit en esta temporada. La mitad. Tremendo resultado, ¿verdad?
Sí, yo creo que los fanáticos del Zenit deben rezar para que no se lesione ninguno de los dos, porque entre los dos hicieron la mitad de los goles de todo el equipo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
En resumen, Víctor.
En resumen puedo decir que el Zenit consiguió su tercer título liguero consecutivo, pero tanto sus fans de San Petersburgo como los del resto del país quieren ver una actuación de talla del mejor club ruso en los torneos europeos. Porque en Rusia se acuerdan muy bien todavía que el Zenit ganó la Copa de la UEFA en la temporada 2007-2008 y se proclamó campeón de la Supercopa el año siguiente, o sea, el Supercopa de la UEFA 2008. Entonces los fanáticos quieren ver el Zenit entre los grandes del fútbol europeo. Y tienen toda la razón para ello. Eso lo espero yo.
Víctor Sujov nos puso al día con la Liga Rusa en esta cuestión aparte. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Cada 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha establecida por la UNESCO, es decir, por la ONU. Víctor.
Esta fecha tiene apenas 2 décadas, ¿no? Un poco más de 2 décadas, si no recuerdo mal. Y la realidad indica que con el transcurso de tiempo la profesión del periodista se convierte en un oficio más y más peligroso, porque no faltan casos cuando mueren nuestros colegas en varios rincones del planeta, en guerras, en conflictos armados, en situaciones imprevistas a manos de bandidos. Se puede continuar la lista y aquí tenemos un ejemplo fresco de esta barbaridad, ¿no?
Sí, de hecho, esta fecha sirve para rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión, y es justamente lo que les ha pasado a nuestros colegas de España, David Beriain y Roberto Fraile. Ellos fueron asesinados en África, ambos destacados periodistas con décadas de trayectoria contando historia desde zonas de conflicto, estaban en la Nación Africana para realizar un documental sobre la caza furtiva.
Junto con un ciudadano irlandés y un burkinés, fueron asesinados tras un ataque de un grupo armado contra el convoy en el que viajaban. Una pérdida irreparable, según coinciden todos quienes tenían la suerte de conocer a estos periodistas con mayúscula. La semana pasada, sus cuerpos llegaron a Madrid, donde fueron recibidos por un cordón militar de honor y transportados a hombros por 24 soldados del Ejército del Aire. Todo apunta a que su muerte es consecuencia de haberse encontrado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero, por otro lado, es difícil encontrar un lugar en África que sea seguro para el ejercicio periodístico, algo que confirman las tristes estadísticas que ubican la región entre las peores del mundo en este sentido. Y así nos confirmó también Luis Tato, fotoreportero español que desde hace tiempo trabaja en África.
Por desgracia, yo creo que hoy en día realizar el ejercicio de periodismo o trabajar como periodista en muchas áreas del planeta, no únicamente en África, se está convirtiendo en algo bastante peligroso. Y yo creo que cada vez más es una tendencia, digamos, en alza, por desgracia, ¿no? Es cierto que en África, especialmente algunas zonas concretas del continente, son zonas bastante calientes, bastante intensas, donde realizar el ejercicio del periodismo puede ser muy complicado y muy peligroso. Yo además, por ejemplo, personalmente he estado trabajando en zonas muy cercanas a donde este hecho tan desafortunado le pasó a estos 2 periodistas españoles y te puedo decir de primera mano que son zonas muy peligrosas con presencia de grupos terroristas que, bueno, además persiguen un poco, ¿no?, todo también la posibilidad de realizar secuestros de gente occidental como una manera para ellos de generar dinero. Y es cierto que es muy difícil en algunas zonas del continente africano realizar el ejercicio del periodismo de una manera segura, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado. Normalmente, además, tienes que trabajar con seguridad, ya sea privada o proporcionada por los gobiernos de los países en los que estás trabajando. Muchas veces incluso visitas zonas acompañada del ejército del país. Es decir, es muy complicado y muy difícil realizar un ejercicio del periodismo y, por desgracia, pues para estos 2 compañeros españoles que se encontraban en Burkina Faso realizando un reportaje sobre la caza furtiva, pues se encontraron en medio de una emboscada de hay varios grupos terroristas en la zona, pues por desgracia sus vidas se llevaron con ese evento, ¿no?, con ese hecho.
El asesinato de periodistas españoles en Burkina Faso, entre otros efectos, ha vuelto a desnudar el problema del avance del yihadismo en África. De hecho, el ataque fue ejecutado por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, una federación de grupos yihadistas vinculada a Al-Qaeda. Un gran especialista en el tema, el analista internacional Koldo Salazar, nos explicó la situación.
La región en la que ellos estaban, cerca de la Reserva Nacional de Pama, es una zona que por ahí directamente no se va, no se tiene que ir. De entrada, es una zona extremadamente peligrosa, una zona donde han habido muchísimos ataques a convoyes, tanto del gobierno como aldeas de alrededor de las ciudades que están en esa zona. Entonces, claro, una zona extremadamente peligrosa. Y más si eres blanco, pues claro, un gato blanco entre gatos negros, pues destaca. Aparte, tres blancos periodistas en la región implica, si te coge Al-Qaeda, implica una gran propaganda mediática por un lado y un rescate. Si te coge el Daesh, implica una gran propaganda mediática porque los matas. Es decir, la zona de que se ha hablado, ¿no?, la zona de Pama y del Jotanim, personalmente, y hablando con fuentes que tengo en esas regiones de África, me han dicho literalmente que ese audio no hay que prestarle la más mínima atención. ¿Por qué? Porque no es una reivindicación oficial, por un lado, y por otro lado es posible que eso sea una atribución falsa por parte de grupos del Daesh culpando a Al-Qaeda. Porque Al-Qaeda en esa región es inexistente. La estructura de Al-Qaeda en la zona, especialmente en Burkina Faso, en las regiones de Níger, en las regiones de Mali, están muy debilitadas por la guerra que han tenido contra el Daesh. O sea, Daesh y Al-Qaeda no van de la mano, están enfrentadas abiertamente la región y Al-Qaeda está siendo muy, muy, muy dañada por parte del Daesh. Además, Al-Qaeda lo que está buscando precisamente es intentar lavar su imagen y negociando incluso con el gobierno, mientras que el Daesh no. Y las regiones en las que estaban, por desgracia, tanto Roberto Fraile como David Beriain, es una zona que es un feudo del Estado Islámico. Y no solamente del Estado Islámico de Boko Haram, sino de diferentes grupos tribales y de bandidos que se han metido dentro de la corriente del yihadismo y que pululan por esa zona, ¿no?, y que han jurado lealtad al Estado Islámico. Además, ahora mismo comienzan todos estos grupos, comienzan a replegarse a esa zona. ¿Por qué? Porque empieza la temporada de lluvias. Entonces se refugian en los bosques y en las montañas del Parque Nacional de Pama y los demás parques nacionales que hay en esa región, que es, como no hay frontera, pues es una vía de tránsito para moverse, pero también es un buen refugio para esconderse. También, como el bosque es muy tupido, si se mueven poco, tanto los aviones como los helicópteros franceses pueden tener problemas a la hora de detectarles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tanto David como Roberto tuvieron mala suerte y se encontraron con lo que no se tenían que encontrar. Iban directo a ellos y además hay también que destacar otra cosa. Ellos iban protegidos por 40 soldados burkineses y la fuente que yo tengo en África, que trabaja precisamente entrenando a estas tropas, pues se ha destacado que son tropas que no son especialmente aguerridas, que no son especialmente valientes y que tienden a, en el momento en el que escuchan cuatro tiros, a salir corriendo. Lo más probable es que se produjera eso, ¿no? Que se asustaran, que salieran corriendo y quedaran solos. Porque, sinceramente, un convoy a 40 personas... Yo te hago la pregunta a ti y le hago la pregunta a la audiencia. ¿En 5 minutos vas a preparar una emboscada hacia un convoy de 40 personas? Bueno, 44 o 45 personas, de los cuales 40 son soldados. Otra cosa que dicen es que iban por la carretera y se toparon con un campamento yihadista. Perdone, los campamentos yihadistas en esa zona se establecen dentro del bosque, no en la carretera. ¿Se podrían haber encontrado un checkpoint? Probablemente fuera que se encontraran con un checkpoint o que ocurriera algo, ¿no? Pero el caso es que al final nos hemos encontrado con una tragedia que ha dejado en shock, bueno, pues a periodistas, a analistas, a bloggers, a estudiantes de universidad y demás. Y bueno, ha sido una auténtica desgracia, ¿no? Pero es que hay un problema muy grave en África. Un problema gravísimo, y es que el yihadismo se está haciendo cada vez más fuerte, está cada vez obteniendo cariz más de delincuencia compleja, porque confluyen muchos elementos en la zona, tienen una red de inteligencia importante en la región. A mí me contaba esta fuente que muchas veces ellos capturan gente, los grupos yihadistas capturan gente, les perdonan la vida a cambio de que se conviertan en informadores. Y si no pasan información, pues les matan a ellos y a sus familias, ¿no? Es decir, que es muy complejo la situación que se encuentra en esa zona, sobre todo porque nos encontramos con países muy débiles y regiones donde el Estado no existe.
Pensar, considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. En octavo mandamiento, el pensador.
Me ha inspirado mucho la noticia sobre el regreso exitoso a la Tierra este domingo de la nave Crew Dragon Resilience, Crew One, con 4 tripulantes, tras completar una misión de 6 meses de duración a bordo de la Estación Espacial Internacional. Según la NASA, la nave emerizó en el Golfo de México cerca de las costas de Florida, unas 6 horas y media después de haberse desenganchado de la plataforma orbital. La Crew One trajo de vuelta a los astronautas estadounidenses Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker y el japonés Soichi Noguchi, que permanecieron medio año en el laboratorio orbital. Realmente es una noticia alentadora que muestra la eficiencia de cooperación internacional en la exploración del espacio cósmico. Además, da más crédito a los proyectos privados en este ámbito. Hemos invitado a comentar la importancia del evento en esta edición del Pensador al investigador espacial español José Olivera Cinca.
Acabamos de asistir a la vuelta a la Tierra de la misión denominada Crew One, es decir, la primera tripulación 1 por parte de la empresa privada SpaceX. Si bien no es la primera misión al espacio de esta empresa, ya que el año pasado voló en la Demo 2 astronautas, sí que por primera vez este vuelo ha estado 6 meses acoplado en la Estación Espacial Internacional. Hay que tener en cuenta que esto es el principio de la capacidad privada de llevar astronautas o personas al espacio. Posteriormente se harán muchos más vuelos, lo cual significa una aceleración por parte de la industria privada para poder llevar personas y acercar el espacio mucho más al ser civil. Es el principio de volver a soñar con la vuelta a la Luna, es decir, desde mi punto de vista, yo calcularía que en el año 2026-2027 y posteriormente a Marte. Esto estaría algo más lejos, finales de la década de los 30, principio de la década de los 40. Es más, esta propia empresa, SpaceX, ya tiene previsto un lanzamiento de 4 civiles, según una misión denominada Inspiration 4, que partirá en otoño y, por primera vez, sí que se estará en el espacio. No será un vuelo suborbital, será un vuelo orbital de varios días, no podrá atracar en la estación espacial, pero será la primera misión que llevará a civiles al espacio sin ser de las agencias oficiales.
Ojalá todo lo planeado, además son planes verdaderamente ambiciosos, se haga realidad. Mientras en la Estación Espacial Internacional siguen ejerciendo su misión los rusos Oleg Novitsky y Piotr Dubrov y el estadounidense Mark Van de Hey, a quienes les deseamos toda clase de éxito en su trabajo para el bien de todos.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Hasta aquí ha llegado esta primera edición de Octavo Mandamiento que hemos hecho con muchísima ilusión y que esperamos contar con el apoyo y con el seguimiento de parte de nuestra audiencia, de la audiencia de Radio Sputnik y además comenzando en un día tan emblemático como es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, compañeros.
Esperamos que este Día de la Libertad de Prensa fue declarado no en vano y que realmente se haga realidad.
Y también espero ansiosamente la próxima edición de nuestro programa.
Sí, ha sido un placer compartir con ustedes. Nos reencontramos muy pronto.
Hasta la próxima edición. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.